Hola, bienvenidos a un nuevo podcast. En el día de hoy hablaremos de política. Todos conocemos lo que son la derecha y la izquierda, al menos en España. Pero en este episodio queremos transmitir la habilidad de crear una opinión crítica sin verse influido por personas de su entorno. Para ello, vamos a definir ligeramente las ideologías políticas de una forma básica y objetiva. Para aplicarlo tenemos a dos personas, Paco.
Hola.
Y Mario.
Hola.
Antes de nada queremos aclarar que no somos expertos en el tema, pero tenemos la suficiente capacidad para poder hablar de ello. Adelante, chicos.
Bueno, pues para empezar me gustaría definir lo que se entiende como derecha y como izquierda. Básicamente, no existe una diferencia estricta de derecha, aunque existen ciertas dicotomías, como por ejemplo la propiedad privada frente a la propiedad pública, igualdad de oportunidades frente a igualdad de resultados, tradicionalismo frente a reformismo social, etc. Mientras que el concepto de izquierda política es una clasificación sobre las posiciones políticas que agrupa a estas que tienen como punto central la defensa de la igualdad social, frente a la derecha política que considera las diferencias sociales como algo inevitable, normal o natural.
Vale, nosotros conocemos lo que son los ideales de cada partido, pero muy pocos saben cuál es su origen y su complejidad. ¿Podéis explicarnos más o menos?
Ah, bueno, básicamente la derecha ha nacido desde que nació la sociedad prácticamente, como con los imperios y todo esto. Ahora que la primera referencia a izquierda se podría ser el humanismo, que se denomina humanismo básicamente al sistema de creencias centrado en el principio de que las necesidades de la sensibilidad y de la inteligencia humana pueden satisfacerse sin tener que aceptar la existencia de Dios y la predicación de religiones, lo que se aproxima al laicismo a posturas secularistas, más idealistas que otra cosa. Esto nace en el Renacimiento italiano. Básicamente era como el nacimiento de una izquierda. Y Paco, tenías que decirnos algo sobre el materialismo.
Sí, a ver, bajo mi entender, el materialismo es una ideología que se basa en adquirir tu ideología mediante previas vivencias o mediante algo material. Voy a poner un ejemplo para que sea más sencillo. Supongamos que un esclavo lleva siendo esclavo toda su vida y a partir de su vivencia, a partir de algo, adquiere una ideología, normalmente suelen ser revolucionaria o de izquierda, que cambien su estado. Sí, quería decir algo, Mario.
Sí, básicamente lo que ha dicho Paco, el materialismo es sacar una ideología o que se concibe la realidad mediante algo material o una vivencia material. En cambio al idealismo.
Sí, el idealismo, pues sí, bajo mi entender también. Es básicamente lo contrario al materialismo. Se basa en adquirir tus conocimientos y tu ideología sin una previa vivencia, sin algo previo.
Sí, el idealismo sería más como lo contrario a esto. Sería como la concepción de la realidad mediante un espíritu, mediante una mente. Claramente los materialistas no van a decir que tenemos una mente en sí. Una cosa curiosa que era que decían los idealistas que la gente tenía una mente y cuando tú pensabas, la que pensaba era tu mente, no eras tú, básicamente. Sí. Y pues los materialistas decían que cuando tú piensas, no hay nadie en tu cabeza diciéndote lo que tienes que hacer, sino estás hablando contigo mismo, no es algo tan complicado y tan, ¿sabes? También los idealistas creían que tenemos alma, y los materialistas creían que no, que somos un ser humano biológicamente hecho, ¿sabes? No necesitamos ningún alma para sobrevivir. Y eso, hay bastantes diferencias. También hay que recalcar que los padres de estas dos ideologías se llevaron mucho, porque el principal maestro de Marx en su inicio fue el padre del idealismo, básicamente, fue Hegel. Y Marx se fue dando cuenta poco a poco que Hegel no tenía razón y que no todo era tan idealista y tan perfecto como decía él, sino que también la idea se basa en algo material, en una vivencia que hayas tenido. Y eso, solo quería recalcar eso.
Vale, dentro de un mes y pocos días serán 2 años de las votaciones ilegales del 1 de octubre por la independencia de Cataluña. Mediante actos violentos, los partidos nacionalistas pedían la separación de su país respecto a España. Pero, ¿qué ideales tienen estos partidos y por qué ocurren estas cosas?
Sí, mira, la palabra nacionalista viene desde muy lejos y se ha visto muy confundida por la sociedad en estos últimos años, como los partidos independentistas y todo este rollo. Sí. Pero el nacionalismo en sí nace en 1922 en una Italia bastante confusa entre monarquía y, como vemos, nacionalismo. Lo que pasó es que Mussolini trabajaba en sí para las empresas privadas. Mussolini era el sicario, por así decirlo, de los burgueses adinerados que necesitaban su riqueza. Así que este se alzó con una voz bastante populista y reclamando derechos que luego no cumpliría para hacerse con el poder, que fue lo que pasó finalmente. Adoptó políticas bastante capitalistas y bastante liberales, cuando la gente dice que debido a su nombre, el nombre del partido en el que estaba anteriormente, que rechazaba totalmente su ideología, como se llama el Partido Socialista Italiano. Sí,
sí, como has dicho tú, básicamente Mussolini se basó en ir poco a poco privatizándolo todo, pero con una palabra de antemano que hacía como relajar al pueblo, digamos. La palabra liberalismo, que suena súper bien y pues eso, suena que no hay que preocuparse por nada, pero es una palabra que significa más de lo que parece, y es que el liberalismo, bajo mi entender, se basa en que el Estado tiene la total libertad para ir privatizándolo todo, poco a poco.
Sí, fue básicamente lo que hizo Mussolini. Empezó con un Estado a media y se fue convirtiendo en eso, privatizando y privatizando cada vez más empresas, favoreciendo a estos trabajadores, a estos empresarios propietarios de estas empresas, y desfavoreciendo más a los trabajadores, lo que hacía que pudiesen hacer básicamente lo que les diese la gana a estos empresarios, como se refleja en una película. Es como una, es un poco cómico, pero es que es la realidad. Pier Pasolini fue un director italiano que murió hace poco, en los años, creo que murió en los 70, que hizo una película que reflejaba los años oscuros de Italia, que se llama 120 días de Sodoma. No es una película recomendable para personas muy delicadas de estómago, pero básicamente hace mucha referencia a lo que pasaba en estos días, de cómo la empresa y el poder tenía básicamente el poder de hacer lo que quisiese. Lo que hace más Pasolini era reflejar esto, pero de una forma bastante bastante tétrica y oscura. Sí. Podéis ver la película, yo no sé explicarlo perfectamente, pero si tenéis un estómago sensible no la veáis directamente.
Bueno. Sí.
Y de aquí podemos enlazar también, ya si vamos cronológicamente, al populismo nazi.
Sí, la verdad es que era un tanto gracioso y sigue siendo gracioso que haya gente que use el argumento de que sí, pero es que el partido nazi era socialista, ya que se llamaba, como todos sabremos, Partido Nacional, Socialista Obrero Alemán. Y tú dirás, ostras, pues sí, es socialista porque lo dice su nombre, ¿no? Pero simplemente era una técnica populista, una técnica política, no demagoga, pero sí una técnica populista para ganar más votos y para
infundir miedo en la sociedad mediante actos terroristas. Así alcanzó Hitler el poder, básicamente.
Sí.
Y una votación llena de mentiras y miedo. Y mucha gente dice que Hitler tenía todo ese poder por políticas socialistas, cuando los que respalda la economía alemán alemana eran las empresas de armamentística, las empresas privadas de ejército y hasta las propias empresas de automóviles. lo que hacía siempre Hitler era respaldar y proteger lo que era el desarrollo de empresa individual. Así que, bueno, era recalcar eso. Ahora, también la figura nacionalista se ha visto, como cualquier figura política, se ha visto muy afectada en este tiempo, ya que no es lo mismo la socialdemocracia de la Revolución Rusa que la socialdemocracia del PSOE ahora mismo. Así que aquí entramos en otro tema que podría ser el revisionismo, que se lleva aplicando a lo largo de la historia bastantes veces o demasiadas. Ya como decía Lenin en una cita que dice: el revisionismo sacrifica los intereses cardinales del proletariado para conformarse con las necesidades de la burguesía. El revisionismo, explicando esta cita, básicamente a ablandar un movimiento, a hacerlo más suave y que no tenga tanta repercusión. Esto pasa en todos los movimientos sociales actuales, como puede ser el feminismo, puede ser la lucha de los derechos racistas.
Sí, una protesta.
Sí, una social. Protesta social, pero que no puede. O sea, que estos revisionistas hacen que no lleguen a dar resultados reales. Esto ha pasado en la Revolución Industrial en Londres, ha pasado en Francia. En Francia, la Revolución Francesa, pasan muchos movimientos y está afectando bastante a la sociedad. Y la gente no se da cuenta.
Estos ideales se han llevado a la práctica durante mucho tiempo y nos gustaría que nos hablaseis del tema práctico, ya que hay grandes diferencias entre la teoría y la práctica.
Bueno, sí que la hay. Aparte de eso, la primera práctica sin teoría respaldada de lo que es algo como una anarquía o algo relacionado con la izquierda, básicamente, fue en Roma, básicamente del 235 al 284, cuando Alejandro Severo dejó el trono y ascendió Diocleciano. Y ahí fue un periodo de profunda crisis, durante el cual se produjeron fuertes presiones de los pueblos exteriores al imperio, ya sean los alemanes, como que después se desarrollarían como vikingos. Y también hubo una fuerte crisis política, económica y social en el interior del imperio. Tanto en Italia como en las provincias que surgieron, en las que surgieron poderes efímeros sin fundamento legal. O sea, pueblos cansados de que los tratasen como lacra social y se dieran cuenta de que tenían derechos como hombres y como mujeres. Pero esto fue respaldado sin unos ideales, sin una teoría por detrás, ningunos libros escritos aparte de esto. Y la primera, sí, por 100% teóricamente respaldada, sería la Comuna de París, que fue más o menos un movimiento insurreccional del 1871. Y fue la primera toma de poder de las clases proletarias en un terreno. Por esta época también estaba vivo Marx, así que tuvo la oportunidad de ver desarrollarse sus ideales así. Aunque no fueron muy fieles, pero sí fue la primera, 100% respaldada teóricamente. Bueno, Paco, ¿no iba a dar tú un ejemplo de libertinaje ese que has mencionado antes de Italia?
Sí, un ejemplo de libertinaje se vería perfectamente en una noticia relativamente reciente que se ha dado el caso de que Estados Unidos, todos sabemos que es un claro ejemplo de un país capitalista. Pues hace poco una empresa, para que os deis cuenta del poder que tienen, una empresa ha conseguido quitar un cargo político, como es un ministro allí, por el simple hecho de que el ministro se ve que ha perjudicado a la empresa, pues ha hablado mal de la empresa y la empresa, como el país le da esa libertad a la empresa, ha tenido la capacidad de expulsar a ese ministro. Y la verdad es que es un tanto grave que pase en uno de los países más desarrollados del mundo actualmente.
Bueno, hemos estado hablando de temas arcaicos, de época arcaica. Pero ahora quiero que hablemos de época, de algo más conocido, temas más actuales, sí, que nos suenen más a todo y que sean más llevaderos. Sí, ¿qué nos puedes contar ahora de temas actuales?
Bueno, de política, la política internacional de ahora no tiene nada que ver con la anterior.
Básicamente, la política de ahora no tiene, le faltan... digamos
faltan,
que no...
Le faltan ideales, por así
exactamente,
decirlo. Es bastante simple en sí.
No es una ideología, la ideología, por lo menos en España, que vamos a hablar de la ideología de España, ya que las tenemos más de cerca.
Sí.
La ideología de España no es tan, digamos, perfilada como vienen en un papel, o sea, quiero decir,
un libro teórico, no tienen un sentido filosófico como se hacía antes, básicamente.
Sí.
Y no sé, yo lo veo un tanto grave que esto pase. Debería ser todo más teorizado en estos casos.
Exactamente. Yo creo que las políticas actuales no se parecen ni de lejos a las políticas que había antes, que eran mucho más teóricas.
Y mucho más argumentadas.
Ahora son mucho más moldeables, digamos.
Y también no es lo mismo, como he puesto un ejemplo que pongo, que no es lo mismo la socialdemocracia de la Rusia revolucionaria que la socialdemocracia del PSOE ahora mismo.
Sí, bueno, me gustaría, para terminar este punto de la política actual, me gustaría dar el mensaje de que, al fin y al cabo, la política es un tema que no interesa mucho, ya que los colegios y los institutos no se imparte lo suficiente que se debería impartir, ya que es un tema polémico y no se quieren meter, porque claro, es peligroso, porque no puedes tampoco adoctrinar, pero da mucha pena que los jóvenes de hoy en día
no tengan un...
nos incluimos obviamente, no tengamos el suficientemente conocimiento como para tener una opinión crítica, para que dentro de 2 años tengamos que votar y no sepamos ni
claro,
quién votar.
Además lo vemos mucho, hay muchas veces que no le enseñamos política y a veces le preguntas al hijo de tu padre y dice, ¿a quién va a votar? Lo que vota mi padre. Y eso es un gran problema porque no puede identificarte, o sea, igual piensas muy diferente a tu padre, pero como no te han enseñado sus ideales, los diferentes ideales de los partidos, votas por votar.
Sí. Tampoco te crean una opinión crítica sobre la que tú actúas, ¿sabes? No te desarrollan ese sentimiento en sí.
Exactamente, y lo más importante de todo es que la política, al fin y al cabo, es una herramienta social que está muy infravalorada y por diversos casos, y aquí voy a meter un poco los medios de comunicación, que son el cuarto poder, que no es legislativo, digamos, y como que tiene demasiado poder del que tiene. Y es capaz de controlar pues nuestras emociones, nuestros pensamientos, e incluso es capaz de que odiemos una herramienta tan importante como la política, y es la única vía de escape para todos nuestros problemas hoy en día.
Bueno, pues con esto concluimos el segundo episodio del podcast. Ha sido un honor teneros aquí. Esperamos veros más por aquí, hablar de diferentes temas. Y a vosotros espero que os haya gustado. Podéis dejar un me gusta, suscribiros y compartirlo, porque eso ayuda mucho a que más gente pueda escuchar, ya que este tema es bastante interesante.